Bien, hermanos, pues una vez más, saludos a todos. Vamos a seguir con la tercera parte del asunto del arrebatamiento de la iglesia. El primer pasaje que vamos a estudiar brevemente es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Este es otro pasaje de la Biblia donde estos falsos maestros pretenden enseñar la mentira del pretribulacionismo. Ya estuvimos viendo los días pasados, en las charlas pasadas, o estuvimos analizando otros pasajes donde estos falsos maestros pretenden basar esa doctrina. Pues bien, este pasaje de Pablo dice lo siguiente: ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Cristo? Aquí, como podéis ver, hermanos, pues en estas palabras de Pablo, si os fijáis bien, no se dice por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo único que dice este texto de Pablo es que los cristianos no estamos destinados a sufrir la futura ira de Dios. Fijaos que no dice la tribulación. El texto no dice por ninguna parte que Dios nos va a librar de una tribulación, sino que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Para ira? ¿Qué ira? Pues evidentemente la ira de Dios. Esa ira de Dios jamás la experimentaremos los verdaderos cristianos, sino que lo que sufriremos en la tierra es tribulación, es la ira de Satanás. Pero la ira de Dios, los santos de Dios jamás la experimentarán, evidentemente. La ira de Dios, quienes van a experimentar, la van a experimentar son los impíos, los malvados, los cuales la van a sufrir cuando sean derramadas las 7 plagas de la ira de Dios y luego cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Venga en llama de fuego para destruir a todos los malvados. Fijaos que este texto de Pablo lo que dice simplemente es que Dios librará de la ira a sus hijos. De la ira. Es decir, los verdaderos cristianos no sufrirán la ira de Dios. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estamos destinados para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo. Y repito, esa ira de Dios que vendrá en el futuro no es la tribulación. La tribulación contra los santos, contra los cristianos, no tiene que ver absolutamente nada con la futura ira de Dios. Entonces los pretribulacionistas, estos falsos maestros que predican el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, confunden los términos. Ellos pretenden hacernos creer en la patraña de que la ira de Dios será la tribulación contra los cristianos. Y es absolutamente dos cosas totalmente diferentes. No tiene que ver nada una con otra. La ira de Dios será derramada sobre los malvados y la tribulación contra los cristianos la han estado experimentando desde hace casi 2000 años. Desde que Jesús fundó su iglesia, los verdaderos cristianos a través de los siglos siempre han pasado por persecución, por tribulación. Persecución, tribulación, que es lo mismo. Estos falsos evangelistas, repito, no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos de Dios. Ellos confunden la ira de Dios con la tribulación. Esto es un gran error, cuando resulta que en la Biblia vemos que son dos cosas totalmente diferentes. Los verdaderos cristianos, repito, siempre han pasado por la tribulación a lo largo de esta era. Esto lo podéis comprobar en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si leéis en Mateo capítulo 24 verso 9, ahí el propio Jesús, palabras de Jesús, dijo bien claro que sus discípulos serían entregados a tribulación y algunos matarían. Seréis entregados a tribulación. Un texto muy, muy, muy importante. Sería bueno que este pasaje lo memorizarais porque es un pasaje tremendamente importante. Mateo capítulo 24 verso 9. Seréis entregados a tribulación. Hay otros muchos más pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan capítulo 16, verso 33. En este pasaje dijo el Señor Jesús que en el mundo tendremos tribulación, tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras de Jesús, del emperador del universo. Dijo bien clarito que en el mundo tendremos aflicción o tribulación, que es exactamente lo mismo. Sin embargo, tengamos confianza porque Jesús ha vencido al mundo. Él es el vencedor. Y los santos de Dios son más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesús. como dijo el apóstol Pablo, somos más que victoriosos, más que vencedores por medio de Jesús. O por ejemplo, otro pasaje en Apocalipsis 1:9. Estas son palabras del propio Juan el Bautista, el que escribió, digo, perdón, Juan el Evangelista, el que escribió el Apocalipsis. En Apocalipsis 1:9 se dice bien claro que Juan estaba sufriendo, estaba padeciendo la tribulación, igual que el resto de los hermanos, en el Imperio Romano. En esa época, pues, había comenzado una persecución, una gran persecución contra los cristianos. Y el apóstol Juan era copartícipe de esta tribulación. Los cristianos, pues, jamás sufrirán la ira, la cólera de Dios, ya que hemos sido librados de esa ira divina, de esa ira de Dios. Una ira de Dios que va a caer sobre el mundo cuando sean derramadas, pues, esas siete plagas de la ira de Dios que son mencionadas, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16. Si leéis los versos del 1 al 17, ahí se dice bien clarito cómo serán derramadas las plagas de la ira. La primera copa de las plagas de la ira de Dios, dice el Apocalipsis, que será derramada sobre todos los que tengan la marca de la bestia, ahí en la frente o en su mano derecha, y los que adoren a la bestia y a su imagen, pues recibirán esta terrible plaga, que consistirá en una úlcera, en una especie de tumor, una úlcera terrible, muy dolorosa, una úlcera apestosa que le saldrá en la piel a todos los que tengan esta marca de la bestia y adoren la imagen de la bestia y adoren a la bestia. Entonces van a recibir la primera copa, la primera plaga de estas siete copas que serán derramadas al final. Estas evidentemente pues no van a afectar a la obra de los cristianos, a los santos de Dios, porque ellos, nosotros vamos a rechazar la marca de la bestia. No vamos a adorar a la bestia ni a su imagen y por lo tanto no recibiremos, no experimentaremos esta terrible ira de Dios. Pues por ejemplo, de la misma manera que si habéis leído este pasaje del Antiguo Testamento, las 10 plagas de Egipto tampoco afectaron al pueblo de Israel. ¿Por qué no afectaron al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel estaba protegido ¿por qué? Por la sangre del cordero, esa sangre del cordero que había sido puesta en los dinteles de las puertas, cuando pasó el ángel exterminador, entonces no dañó a los primogénitos de Israel, solamente dañó a los primogénitos de Egipto. Estaban protegidos, repito, por la sangre del cordero. Los verdaderos cristianos igualmente estamos protegidos por la sangre del cordero, en este caso del cordero de Dios, que es Jesús, el verdadero cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y estamos por tanto protegidos de la ira de Dios por medio de la sangre del cordero. La tribulación, hermanos, fijaos bien, la tribulación es algo que los verdaderos cristianos siempre han sufrido en la tierra, siempre. Por ejemplo, Jesús dijo bien clarito que sus discípulos tendríamos tribulación en el mundo, ese pasaje que ya he citado antes, Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús. Jesús también dijo que seríamos entregados a tribulación, ese pasaje que ya vimos en Mateo 24, 9, está hablando de sus discípulos. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 14, verso 22. Y en el libro del Apocalipsis, igual el texto ese que vimos en Apocalipsis 1, versículo 10, versículo 9, perdón. Ahí el apóstol Juan estaba diciendo que era partícipe, copartícipe de la tribulación, copartícipe de todos los santos en la tribulación. Por lo tanto, hermanos, los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación. Estos evangelistas falsos, estos maestros de pacotilla, realmente no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación. No saben. No saben diferenciar entre la tribulación contra los santos y la terrible ira de Dios que caerá sobre los impíos. Ellos confunden la ira de Dios con la tribulación. La están confundiendo cuando son dos cosas totalmente diferentes. La ira de Dios solamente va a caer sobre los malvados, no sobre los santos. Y puse el ejemplo de Egipto, de Israel cuando estuvo en Egipto. Cuando el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos, aquellos israelitas que estaban protegidos por la sangre del cordero, la cual fue puesta encima de las puertas, de los dinteles de las puertas. Entonces no experimentaron la ira. Israel fue librado de la ira de Dios porque estaban protegidos por la sangre del cordero. Pues nosotros también estamos protegidos por la sangre de otro cordero, que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si estamos protegidos por esa sangre, entonces la ira de Dios no caerá sobre nosotros. Pero si la tribulación en el mundo tendremos tribulación, como dijo el propio Jesús, el propio Juan, quien escribió el Apocalipsis, dijo en Apocalipsis 1:9 que él era participante de la tribulación, era copartícipe con todos los santos de la tribulación. Jesús dijo bien claro en Mateo capítulo 24, verso 9, que sus discípulos, los cristianos, seremos entregados a tribulación. El apóstol Pablo dijo en Hechos 14, 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando estos evangelistas de pacotilla, estos emisarios de Satanás, disfrazados de cordero, vienen con la falsa doctrina repugnante de que los cristianos serán librados de la tribulación, que se irán derechos al cielo, antes de una tribulación de 7 años, están mintiendo descaradamente, están predicando una absoluta doctrina de demonios, son apóstatas de la fe, se han apartado de la verdad para creer doctrinas de demonios, tal como predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta doctrina del pretribulacionismo es una de esas doctrinas de demonios. Repito una vez más que esto quede claro, hermanos, que quede claro. Es de la ira de Dios contra los impíos, de la cual hemos sido librados, los cristianos, no de la tribulación o persecución contra los cristianos. Esa persecución mundial contra los verdaderos cristianos, pues lo que va a ocurrir en el futuro es que se va a intensificar, va a ser a nivel mundial, a nivel planetario, se va a intensificar durante el gobierno mundial de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta, los cuales perseguirán a los santos, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7, y le fue dado a la bestia autoridad para hacer la guerra a los santos y vencerlos, es decir, los matará, los matará. Estos cristianos de la tribulación, pues son sencillamente estos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis, pues son los miembros de la Iglesia de Dios, son la esposa del Cordero. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, se refiere solamente a los verdaderos cristianos. Y el otro pasaje que vamos a estudiar ahora, ya lo estuvimos viendo ayer en la charla bíblica de ayer, en el estudio bíblico de ayer, preguntaba el hermano, es Apocalipsis, el famoso pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. El cual el Señor Jesús dice lo siguiente a los cristianos, a los vencedores, a los verdaderos cristianos. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, otras traducciones dicen de la hora de la tentación, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fijaos que este pasaje del Apocalipsis tampoco menciona ninguna futura tribulación de 7 años, tampoco menciona el arrebatamiento de la iglesia. Lo que dice bien claro el texto es que Dios ha prometido guardar, ha prometido librar a sus hijos de la tentación, de la prueba, pero no de la tribulación. Él ha prometido librarnos de esa tentación, de esa tentación, pero no de la tribulación. La tentación y la tribulación son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, basar esa doctrina de un rapto antes de una tribulación de 7 años en este pasaje bíblico, pues es sencillamente una tergiversación de la palabra de Dios. Si os fijáis bien en la oración modelo, en el Padre Nuestro, Jesús dice, oraréis así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y luego dice más adelante, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es del mal del cual nos libra Dios, pero no de la tribulación. No nos deja caer en la tentación, Dios no nos deja caer en la tentación, sino que nos libra del mal. Pero jamás Dios ha prometido, ni Dios ni Jesús, jamás han prometido librar a su iglesia de una tribulación de 7 años. Jamás en la Biblia no se encuentra esa doctrina diabólica por ninguna parte. Y esa tentación va a venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra, como dice Apocalipsis 3:10. Como dijimos ayer, como dije ayer en la charla de ayer, va a venir un periodo de tentación mundial. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, solamente van a poder comprar y vender los que tengan la marca de la bestia. Los que no tengan la marca de la bestia no van a poder comprar y vender. Por lo tanto, será una terrible tentación sobre los cristianos la que vendrá. Será una tentación sobre el mundo entero. Y Dios, pues a los santos, a los verdaderos cristianos, les va a librar de esa tentación. Dios no va a permitir que caigamos en esa tentación. Por eso es que los verdaderos cristianos, los santos, rehusaremos tener la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha, rehusaremos adorar a la bestia y a su imagen, y por eso sufriremos la persecución, la gran tribulación. Entonces, así es como el Señor nos va a librar de la tentación, librándonos de caer en esa tentación. Por eso es que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 9, dijo lo siguiente: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Fijaos bien que esta frase del apóstol Pedro es una frase muy parecida a la que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor Jesús libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, no permitiendo sencillamente que caigamos en esa tentación, sino que nos libra del mal, no de la tribulación, sino del mal. Como dijo Jesús en Mateo 6:9, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Así lo podéis leer en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. Por lo tanto, Apocalipsis 3:10 no dice por ninguna parte que Jesús librará a su iglesia de un periodo de 7 años de tribulación. Eso no dice el texto bíblico en ninguna parte. Eso es una pura invención, es una patraña. Lo que Dios ha prometido es librarnos de la ira suya, de la ira de Dios. Hemos sido librados de la ira. Nos libra de la ira venidera. Pero esa ira venidera, repito, será la ira de Dios contra los malvados. Esa ira venidera no será la tribulación contra los cristianos, contra los santos, sino que se trata de esa ira, de esas plagas de la ira que Dios va a derramar sobre los malvados, sobre todo los adoradores de la bestia, van a recibir la terrible ira de Dios. Pero los santos, los verdaderos cristianos, como no tendrán la marca de la bestia, rehusarán llevar esa marca y no adorarán la imagen, pues entonces no sufrirán la terrible ira de Dios, nos librará de esa ira. Pero jamás, repito, ha prometido Dios librar a su iglesia de la tribulación. Cuando esos evangelistas de pacotilla predican una y otra vez que la iglesia va a ser librada de la tribulación, de una tribulación de 7 años, están realmente retorciendo la escritura, están pervirtiendo la escritura y están enseñando una doctrina que es absolutamente diabólica, es diabólica y muy peligrosa para los cristianos, porque enseña a los cristianos a que tengamos una esperanza falsa, una esperanza que jamás se cumplirá, que jamás ocurrirá, como es una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso jamás se cumplirá, es una absoluta falsedad. Por lo tanto, los que creen en esa doctrina tienen, repito, tienen una esperanza falsa, algo que jamás sucederá. Sin embargo, los cristianos verdaderos, los cristianos bíblicos, los que creemos en la Biblia y en el verdadero Evangelio, tenemos una esperanza verdadera, porque tenemos la esperanza puesta en la manifestación gloriosa del Señor Jesús, que es la esperanza que tenían los verdaderos cristianos del siglo I, por ejemplo. Si leéis vosotros en 1 Corintios 1:7, ahí el apóstol Pablo dijo bien clarito a los cristianos de la ciudad de Corinto que ellos esperaban la manifestación del Señor Jesús. Esa venida gloriosa que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación es la que esperaban los cristianos del siglo I. O por ejemplo en Tito capítulo 2 verso 13, un pasaje muy importante donde Pablo dijo que esperamos la manifestación gloriosa, esperamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que esperamos nosotros. Nosotros no estamos esperando una venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Eso jamás lo han esperado los verdaderos cristianos. Nosotros lo que esperamos es la venida gloriosa, la manifestación gloriosa del gran emperador del universo, que es Jesús, y que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús ahí el famoso pasaje de Mateo 24, versos 29 y 30. ¿Y qué ocurrirá entonces? Pues, como dice el verso 31, el Señor enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Pues si vosotros miráis en una concordancia bíblica, en el Nuevo Testamento, veréis que los escogidos de Dios son los verdaderos cristianos, son la iglesia. Esta iglesia de Dios va a ser reunida al sonido de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y seguidamente los que hayan quedado vivos serán arrebatados en nubes, juntamente con los resucitados, para recibir al Señor Jesús en el aire. Y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Nosotros nos uniremos al Señor Jesús, estaremos con Él no cuando morimos, sino cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados para recibirle en el aire. Entonces siempre estaremos con el Señor. A partir de entonces estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, esa otra doctrina que enseñan de que los cristianos van con Cristo al cielo cuando se mueren, es otra gran mentira que hablaremos en otro estudio bíblico, otra gran mentira enseñada por la cristiandad apóstata. Nosotros estaremos con Cristo solamente cuando Él venga en gloria después de la tribulación y seamos arrebatados en nubes para recibirle en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, como dijo el apóstol Pablo en ese famoso pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Bien, hermanos, pues esto es lo que quería compartir. El tema este para mí ya del arrebatamiento de la iglesia ya está terminado. Esto es lo que quería compartir con vosotros. A partir de mañana... De mañana sábado vamos a entrar en otro tema, va a ser el tema del milenio. Vamos a hablar sobre el asunto del milenio mencionado en el libro del Apocalipsis. Un tema muy interesante. Vamos a ver realmente lo que enseña el Apocalipsis sobre el asunto del milenio, de estos 1000 años que comenzarán solamente cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Esto lo veremos a partir de mañana cuando estudiemos este asunto. Bien, pues ya podéis activar los micrófonos si tenéis algo que aportar, hermanos. Tenéis que comentar algo. Tenéis preguntas, comentarios, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis decir lo que queráis, hermanos. Yo paso palabra ya.
Tito, yo solo quería preguntarte, la última cita ya no la alcancé a escribir, acerca de donde comentabas de que los verdaderos escogidos somos los cristianos, aquellos los que creemos en Él. Mencionaste algo de Apocalipsis, pero ya no tengo la cita completa.
La del Apocalipsis 3:9, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Es ese pasaje?
Oh, sí, es ese.
Es en
me faltaba
el,
esta cita.
En Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Es un pasaje que lo utilizan, lo esgrimen siempre los falsos maestros pretribulacionistas para enseñar el cuento chino este de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Siempre esgrimen este pasaje, Apocalipsis 3:9. Es un pasaje fundamental para ellos. Ellos pretenden hacernos creer que ese texto habla del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Si leéis bien el pasaje, no se habla de ninguna tribulación de 7 años. No se habla de ningún arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, es ridículo, es realmente estúpido basar en ese versículo la doctrina falsa del rapto pretribulacional. Es una absoluta tontería. No tiene que ver nada ese verso con lo que pretenden hacernos creer estos falsos maestros.
Dices Apocalipsis 3:9, ¿verdad?
Sí, hermana Mirna, es Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Si te das cuenta, ahí ha prometido el Señor liberar a los suyos, a los vencedores, librarlos de la hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero.
No, porque a lo mejor como la hermana te volvió a preguntar, a lo mejor yo puedo estar equivocado, pero a ver, 3:10 es donde habla de por cuánto has guardado la palabra. El versículo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10. A lo mejor la persona, la hermana te volvió a preguntar de vuelta, no sé si.
A ver, hermano, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la
No,
pregunta,
no,
Gerardo?
no, Tito, que la hermana estaba preguntando nuevamente si era el capítulo, versículo 9, y
Ah,
yo le
sí.
decía que era el 10, que habla de por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, lo dice en el capítulo 10.
Ah, es en el 10, capítulo 3, verso 10.
Perdón, en el versículo 10, Tito, en el versículo 10.
Ah, es el 10. Ah, yo creo que era el 9.
Sí, por eso yo, como te volví a preguntar la hermana, yo por eso te dije, te quería comentar eso, Tito.
A ver, voy a abrirla. Tengo cerrada aquí la Biblia.
Sí, es el 3:10. Gracias, sí, gracias.
3:10.
Efectivamente. Perdón, es el versículo 10. Apocalipsis 3, verso 10. Efectivamente. Gracias, hermano. Muy bien. Bien, pues si tenéis algo que compartir, que comentar, hermanos o hermanas,
Yo voy a
podéis
comentar,
decirle.
hermano Tito.
Adelante, hermano Omar. Tiene la palabra.
Sí, hermano, mire, quiero compartir. Llevo tiempo tratando de hablarle esto acerca de las 10 vírgenes. La Biblia enseña que cuando Cristo venga va a ser como 10 vírgenes, que 5 eran sensatas y 5 insensatas. Los pretribulacionistas siempre basan su teoría de que ellos son las 5 vírgenes sensatas. Pero analizando bien el tema de esa parábola, pueden cinco vírgenes extra y las sensatas guardaron aceite extra. Y dice claramente que cuando se tardó el esposo y cuando llegó el esposo, las 5 vírgenes insensatas fueron a buscar aceite. A lo que se está refiriendo es que los pretribulacionistas esperan al esposo antes de tiempo. En un tiempo antes de lo que se espera. Ellos están esperando antes de la tribulación. Y la Biblia dice claramente que Cristo vendrá inmediatamente que pase la tribulación, tal como lo dice en Mateo.
Así es.
Y vemos cada vez cada vez la Escritura nos está a demostrar que el pretribulacionismo jamás fue predicado por Cristo y ninguno de los apóstoles en la Biblia. Jamás. Si el pretribulacionismo hubiese sido predicado por Cristo, Cristo hubiese dicho claramente que la iglesia no tenía que oír ningún mensaje acerca del Apocalipsis y acerca de la tribulación, porque la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Pero nunca escuchamos que Cristo dijo tales cosas.
Efectivamente, hermano.
Igual en las iglesias evangélicas o pentecostales se predican, por ejemplo, en el pasaje de Mateo 24, cuando dice que en el versículo 31, cuando dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En las iglesias se predica que esos escogidos son los que se unirán después del arrebato. Se dice que cuando la iglesia que está preparada, que se representan, como decía el hermano Omar, las cinco vírgenes sensatas son las que se fueron, y en las iglesias pentecostales se enseña que ese es la iglesia que estuvo preparada. Pero
¿Aló?
los demás, los que se quedaron, son los escogidos de los cuales está hablando el Señor en el versículo 31. No sé si usted había escuchado estas iglesias en las cuales usted estuvo, hermano.
No, yo no escuché eso. Yo lo que he escuchado siempre es que los escogidos estos de Mateo 24, verso 31, serán los judíos, serán los que serán reunidos cuando Jesús venga en gloria, pero resulta que en el Nuevo Testamento jamás se dice que los escogidos, perdón, que los judíos sean los escogidos de Dios. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Los escogidos de Dios son los miembros de la iglesia, son los verdaderos cristianos, ya sean de origen judío o de origen gentil. Todos ellos, los que creemos en Jesús y seguimos a Jesús, son los escogidos de Dios. Somos los escogidos de Dios y son los que son mencionados ahí en Mateo 24, verso 31. Es un pasaje muy importante, estos tres versículos, el 29, el 30 y el 31, sería muy bueno que los aprendierais de memoria, porque es un pasaje fundamental, es un pasaje muy importante.
Sí, hola Tito.
Sí, adelante, hermano.
No, que estaba de acuerdo con lo que tú estabas diciendo, que yo también, a mí me han hecho entender en un tiempo que era justamente para los judíos eso. Yo también antes lo entendía de esa forma, ¿no?
Así es, hermano.
Sí, lo que pasa, o por lo que yo veo o lo que yo escucho, ahí mismo dentro de las iglesias evangélicas y pentecostales, aún de ellas no ponen de acuerdo entre ellos mismos. Entonces, imagínese la clase de doctrina que se enseñan.
Efectivamente, eso es cierto. Entre los propios evangélicos, entre los propios predicadores evangélicos, hay discrepancias doctrinales. Dentro de las propias iglesias evangélicas hay una gran división.
Es verdad.
Unos creen en, por ejemplo, en el rapto antes de la tribulación, otros rechazan esa doctrina. O sea que hay en cuestiones de escatología, de profecía bíblica, hay mucha, mucha división dentro de las iglesias evangélicas. En cuestiones de profecía bíblica, luego en doctrinas, en otras doctrinas sí que creen exactamente lo mismo. La doctrina del falso Dios trino, la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, todas esas sectas evangélicas enseñan exactamente lo mismo, las mismas falsas doctrinas. Pero luego en cuestiones de profecía bíblica, pues discrepan unas de otras.
Sí, Tito, ¿me escuchas?
Sí, hermano, sí, te escucho.
Quiero apoyar lo que estás diciendo porque yo casualmente estuve yendo a una iglesia bautista en la cual tienen una mezcla. Yo le llamo que tienen una ensalada, ¿no? De doctrinas. Es impresionante. Tienen catolicismo, pentecostalismo, bueno, ideas de ellos bautistas. O sea, es imposible poder aprender en esos lugares, imposible.
Esto es un tema que lo tenemos que tener todo claro, todos, todos, ¿eh? Los cristianos que creemos en la Biblia, tenemos que pensar y tener absolutamente claro que vamos a reunirnos con Jesús cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y eso es lo que estamos esperando. Nosotros no estamos esperando una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso quien lo esperan. Ya lo dice Hebreos capítulo 9, verso 28, que el Señor aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Los que no esperen la venida gloriosa de Cristo, pues sencillamente no serán salvos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hermana. Saludos. Saludos.
Dios te bendiga, hermano.
Igualmente bendecidos hermanos, bendecida.
Tito, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano Gensi.
Qué bueno que me escuchan. Mira,
Se te oye muy
del
bien.
libro. Sí, gracias a Dios. El libro que le recomendé la vez pasada, ¿tuviste tiempo hojearlo un poquito, investigando o lo compraste?
Estuve el libro cibernético, lo estuve leyendo un poquito. Todavía no lo he leído completamente. Pero es realmente bastante edificante, muy edificante, hermano. Está muy bien el libro. Me gustó.
Sí. Cuanto ya he avanzado más en ese libro, quizás más adelante le voy a solicitar, les voy a dar una introducción, como un estudio sobre esta experiencia que tiene esta gente. Es realmente una bendición. Para mí personalmente, fue muy edificante, me ha quitado un montón de errores realmente que están andando ahí por ahí en el ambiente. Entonces, ayuda realmente para entender la Biblia más a la manera de Dios. Por ejemplo, donde menciona que el aprendizaje de Dios en la Biblia es progresivo, no es analítico como lo estamos haciendo nosotros preparando los mensajes, y da muy buenos consejos para no aburrir a la gente, pues, y hacer las cosas mejor para que realmente entiendan el Evangelio, y eso nos facilita para sembrar en tierra fértil. Por eso nos dio el ejemplo en Dios, esta parábola del sembrador, que algunas semillas caen en el camino entre las piedras y en la tierra fértil. Y la idea principal de Dios fue para que eso nos incentiva a siembra única, exclusivamente en tierra fértil, para que no perdamos la semilla en terrenos donde no va a crecer bien la semilla, ¿no? Es muy bueno.
Vamos a ver, el don de lenguas, dijo el apóstol Pablo que es uno de los dones que cesarían. Cesarían varios dones cuando viniera antes de que viniera lo completo, lo perfecto, lo completo, pues cesaría, uno de los dones que cesaría es el don de lenguas. Entonces, ¿cuál era el verdadero? Hay que saber lo que es el verdadero. En primer lugar, tenemos que saber lo que es el verdadero don de lenguas. El verdadero don de lenguas es el mencionado en el Nuevo Testamento. Son lenguas humanas, idiomas. Será el don que se manifestó el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo y los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y eran idiomas de otros países. Ese es el verdadero don de lenguas. Lo que hablan los pentecostales actualmente, lo que hablan ellos en sus cultos, en privado, eso no es el verdadero don de lenguas. Eso es una falsificación carnal y diabólica del verdadero don de lenguas. El verdadero don de lenguas, repito, es el don de idiomas. Entonces, lo que hablan los pentecostales no es el don de idiomas, no es el don de lenguas. Es una jerga, es una glosolalia absolutamente carnal, sin sentido, una glosolalia estúpida. Es una jerga que no tiene que ver nada con el don de lenguas. Entonces, ¿dónde está el don de lenguas? ¿Dónde aparece? Pues aparece en la epístola, en el libro de los Hechos, y aparece en concreto, especialmente en la epístola, primera epístola de Pablo a los Corintios. Si te das cuenta, hermano, en el resto de libros del Nuevo Testamento ya no se vuelve a mencionar el don de lenguas.
Exacto.
No se menciona por ninguna parte. ¿Por qué no se menciona? Porque sencillamente ya no estaba, ya había cesado el don de lenguas. Por eso es que no se menciona en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Solamente, repito, se menciona el don de lenguas en el libro de Hechos de los Apóstoles y en la primera epístola de Pablo a los Corintios. No se menciona en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Entonces, eso demuestra claramente que el don de lenguas ya había cesado. El don de lenguas cesó. Y lo que ahora se habla es sencillamente una perversión diabólica, una falsificación del don de lenguas. Es igual que el don de sanidades. El don de sanidades tampoco existe. El don, Dios puede sanar, Dios puede sanar milagrosamente, pero el don de sanidades no existe ya, nadie lo tiene. Lo que existe ahora es una falsificación, es una perversión también del don de sanidades. Los shows que montan estos falsos evangelistas, estas campañas de milagros, entre comillas, que montan estos pentecostales, pues son sencillamente una burda imitación, una burla del verdadero don de sanidades. Porque Jesús y sus apóstoles sanaban de verdad, ellos sanaban milagrosamente a personas que estaban ciegas, que estaban cojas, estaban mancos, a los leprosos, resucitaban muertos. Pues ese tipo de sanidades milagrosas ya no se ven, ya no, el don de sanidades ya no existe.
No se ve, pero bueno.
No existe por ninguna parte. ¿Quién tiene el don de sanidades? A ver, ¿qué predicador evangélico de estos pentecostaloides hay por ahí que ande dando vista a los ciegos, resucitando muertos, sanando a los leprosos, a los mancos, a los cojos? A ver, ¿qué predicador? No hay ninguno. El don de sanidades no existe ya. Volverá a existir en el futuro, cuando venga el Señor, los muertos resucitarán, entonces el don de sanidades volverá a existir. Pero actualmente no existe por ninguna parte el don de sanidades. No existe, no se ve por ninguna parte.
Bueno, yo, como le digo, hermano, he visto muchos videos también, así como quizás usted y todos los hermanos también que están compartiendo. Hay muchos videos que alrededor del mundo, y no se sabe si creer o no creer, pero hay unos que se ven tan reales, otros que no. Y son de personas, o sea, como humildes y sencillas, como personas de África, pero hay hermanos que predican en África. Y curan del cáncer, supuestamente. Les curan, pero se ve tan, tan verídico y tan real y tan sencillo. O sea, que tampoco no les cura ese rato, no les dice, desaparece y ya están sanados. Les quitan, pero después de, como les dice, de 15 días... ya, o sea, está controlado, tampoco está desaparecido, pero bien controlado.
a lo que estaba para anteriormente, está súper controlado. Otra de las cosas también, saltándome de tema, hermano,
sí.
En eso de que también en parte se acabará, o sea, la ciencia y...
Sí, en parte profetizamos, en parte profetizamos.
Aumentado la ciencia, yo creo.
Ahí cuando habla del don de profecía, perdón, un momentito. Dice, en parte profetizamos, dijo el apóstol Pablo, más cuando venga lo completo, lo que es en parte se acabará. Ahí estaba hablando Pablo de la profecía, del don de profecía. Dice que en parte, en el siglo I, los apóstoles, los primeros cristianos, conocían de forma parcial la profecía bíblica. ¿Por qué? Pues porque todavía sencillamente no había sido revelado la gran profecía, que es el Apocalipsis. Todavía los apóstoles, al apóstol Juan no le había sido revelado el Apocalipsis. Por lo tanto, tenían un conocimiento parcial de la profecía. Por eso es que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Corintios, en parte profetizamos. Es decir, que tenían un conocimiento parcial de la profecía. Mas cuando vino lo completo es la profecía completa, que es el libro del Apocalipsis, entonces lo que es en parte se acabará, efectivamente. Cuando vino lo completo, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, vino el conocimiento completo de la profecía bíblica. Ya lo tenemos. No nos hacen falta a nosotros los cristianos ninguna otra profecía, nadie que venga diciendo que tiene revelaciones de profecías, revelaciones del Señor, porque nosotros ya tenemos la profecía completa, que es en el Apocalipsis. Ya tenemos la profecía completa. Por lo tanto, ya no nos hacen falta otras profecías, sino ya la tenemos. Ya vino lo completo. Cuando fue escrito el Apocalipsis, ya vino lo completo. Eso es sencillamente lo que enseñó Pablo
bueno,
cuando
no,
dijo
no,
eso.
No, no, no.
Sí, hermano, adelante.
Sí, y respecto a la ciencia, ¿acabará? Yo creo que ha aumentado más la ciencia.
Sí, el conocimiento, está hablando del conocimiento de la profecía. En parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos, en parte profetizamos. El conocimiento igual, el conocimiento de la profecía, hermano, en la época de los apóstoles, en el siglo I, era parcial, era incompleto el conocimiento de la profecía. Por eso es que dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo completo, otras traducciones dicen lo perfecto, más cuando venga lo completo, lo que es en parte se acabará. Pues eso es sencillamente lo que ocurrió en el siglo I. Había un conocimiento parcial de la profecía, repito. Y cuando vino el Apocalipsis, entonces vino el cumplimiento, vino el conocimiento completo, el conocimiento perfecto de la profecía, que ya la tenemos ahí escrita en el libro del Apocalipsis. Y bienaventurados todos aquellos que lean, que guarden las palabras de esa profecía. Eso se lo dijo el propio Jesús, ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Todos los cristianos que lean, que estudien el libro del Apocalipsis, tendrán una bienaventuranza especial, una bendición especial del Señor Jesús. Lo dijo ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 3.
Ya, hermano, en ese también, en el capítulo 14, en el versículo 39, ahí dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. En ese, a ese sentido es que es como que todavía está diciendo, como es una enseñanza que todavía está permaneciendo aquí en la ley, sigue permaneciendo. Es como que lo que se dice en el capítulo 13 está pasado y lo que viene al 14 es lo que está siguiendo en el presente, siguiendo
ahí
se
en
quedara,
el
digamos,
cuando Pablo dijo
quedara, digamos, en el...
Sí, hermano, cuando Pablo dijo, y no impidáis hablar en lenguas, hay que mirar el contexto histórico. Pablo se lo estaba diciendo a los cristianos de la iglesia de Corinto. No impidáis hablar en lenguas, porque en esa época, en la época de Pablo, todavía existía el don de lenguas, y por eso es que dijo Pablo, y no impidáis hablar en lenguas. Entonces, no estaba refiriéndose a todos los cristianos de todas las épocas. Está hablando en concreto a los cristianos de la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto. Y no impidáis hablar en lenguas, pero no a la iglesia del siglo XXI. Eso los pentecostales pasan por alto, no se enteran, no lo pervierten. Cuando Pablo dijo esas palabras, repito, estaba hablando a los cristianos de la iglesia de Corinto y de esa época. Y no impidáis hablar en lenguas a esos cristianos. el don de lengua ya he dicho cuál es el don de idiomas, no es la jerga demencial, no es esa jerga ese galimatías que hablan los pentecostales en sus cultos. No nos dejemos engañar, porque eso es sencillamente una perversión diabólica del verdadero don de lenguas. No, lo que hablan los pentecostales no es el verdadero don de lenguas.
Yo a veces, como le digo, ya he asistido a algunas reuniones y a veces se escucha, no le voy a mentir que a veces sí se escucha cosas que ilógicas se podría decir, pero cuando a veces, digamos, no es que yo esté sea parte de mi esposa o algo por el estilo, pero a ella se le escucha de manera diferente, de manera diferente, no es como tartamudea, no. No es nada de eso, es diferente, es diferente. Es como que está hablando otro idioma. Es como que está,
Pero
y como ya he escuchado hablar.
son idiomas humanos. El don de lenguas
Sí,
son
por
idiomas
eso le digo.
humanos.
Yo digo, entonces por eso le digo, yo he preguntado, porque en hebreo, quizás no necesariamente tendría que ser en hebreo lo que ella está diciendo, o no se sabe en qué está hablando. Y entonces, yo a mi amigo que tengo, que él es, o sea, de Israel, habla hebreo, le pregunto, y él me ha dicho, o sea, tu esposo está hablando de, o sea, de la venida del Mesías, es lo que él me dice. Y entonces yo digo, ¿pero qué dice? Pero no completa. Él me dice, no está completado. Tienes que decir, todo no está completado. Entonces, pues eso es lo único que puedo tomar de información. No está completo lo que se quiere decir. Pero hay otras personas que cuando escucho, ellos hablan, o sea, tartamudean, más bien dicho, ellos no hablan en lenguas, o sea, ellos sí tartamudean. Entonces ahí sí le podría decir, es verdad lo que usted dice, se
Mira,
escucha
hermano,
bien cuando se habla.
el verdadero don de lenguas es cuando se da, por ejemplo, alguien da un mensaje en lenguas y hay interpretación de lenguas, es decir, que esa persona que habla en un idioma diferente, que esa persona no lo entiende, no ha estudiado ese idioma y comienza a hablar en ese idioma, pues hay una persona que lo interpreta, que interpreta ese idioma y da exactamente el mensaje, lo que ha dicho. Entonces ahí sí que hay un verdadero, ahí está el verdadero don, el don de lenguas y también el don de interpretación de lenguas. La Biblia dice que cuando hay don de lenguas tiene que haber interpretación de lenguas. En una iglesia, en el siglo I, cuando se manifestaba el don de lenguas, siempre había alguien que interpretaba esas lenguas.
Pero en este siglo usted sabe
Había.
que la iglesia anda en ruinas, como usted también nos ha dicho, y sabemos todos.
Sí.
Entonces, carecemos de hermanos que sean, es más, hasta carecemos de maestros que nos digan la verdad.
Sí, efectivamente.
Entonces, en ese sentido, mucho más vamos a carecer de personas que puedan profetizar. No estoy diciendo que no va a haber uno, quizás sí, pero en este de
Mañana,
muchos.
mira, ahora que lo has citado, mañana hablaremos sobre esto de profetizar. Profetizar es edificar a la iglesia. Eso es profetizar, hermano.
Exacto.
Entonces, mañana hablaremos porque el que profetiza edifica a la iglesia, dijo el apóstol Pablo, el que profetiza. Entonces, vamos a ver mañana qué es eso de edificar a la iglesia, qué es profetizar. El don de profecía existe, el don de profecía sigue existiendo. El don de profecía significa sencillamente, es un don que todos los cristianos pues tenemos, que es sencillamente ese don se utiliza para edificar a otros cristianos, edificar a la iglesia. Eso lo veremos mañana, en la siguiente charla que tengamos mañana sábado. Hablaremos de este punto precisamente, sobre el tema del don de profecía, de profetizar. ¿Qué es eso de profetizar? Es un don que existe, los dos testigos de Dios mencionados en el Apocalipsis, esos dos profetas testigos de Dios, que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, ellos profetizarán durante 1260 días, es decir, que tendrán el don de profecía. Ellos van a edificar la iglesia, serán dos profetas de Dios, por lo tanto el don de profecía existe, el don de profecía no fue abolido, sino que existe todavía, y los dos testigos de Dios van a tener ese don de profecía, como vemos ahí en el
Pero
capítulo 11
eso
del libro
quiere
del
decir que
Apocalipsis.
solo dos en el mundo van a tener ese don, o pueden haber más personas que puedan
Puede,
tener el
puede,
don.
No, no, puede haber más, claro que sí. Eso no significa que solamente los dos testigos tengan el don de profecía, hermano. Lo que dice el texto del Apocalipsis es que esos dos profetas de Dios van a ser los más grandes profetas que la tierra estén en ese momento viviendo. Van a profetizar durante esos 3 años y medio y van a edificar la iglesia de Dios. Pero luego eso, por supuesto, eso no significa que sean los dos únicos profetas que van a existir en la tierra. En la tierra van a seguir existiendo, los cristianos van a estar perseguidos, los santos de Dios, y van a profetizar también, ¿eh? Van a edificar a otros cristianos, pero esos dos profetas en concreto del capítulo 11 del Apocalipsis son los que más van a edificar a la iglesia, son los que más van a consolar a los cristianos, van a edificar el pueblo de Dios, y serán esos dos personajes, esos dos profetas de Dios mencionados en el libro del Apocalipsis. No se dice quiénes son, no se dice en el Apocalipsis la identidad de esos dos profetas, de esos dos testigos de Dios, no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte, eso ya se sabrá en el futuro. Pero el profetizar es un don que es muy, muy importante para la iglesia, hermano. Porque el que profetiza, repito, el que profetiza edifica la iglesia. Y la iglesia actualmente está en ruinas espirituales y necesita ser edificada. Para que cuando venga el Señor Jesús en gloria, pues la iglesia ya esté edificada, esté completa y se pueda reunir con el Señor. Por lo tanto, es necesario que la iglesia sea edificada. Por eso es que dijo Jesús en Mateo capítulo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es el Señor Jesús quien está edificando su iglesia, pero la está edificando por medio de los profetas que están en su iglesia. Por medio de los profetas que están dentro de la iglesia de Dios, el Señor Jesús está edificando su iglesia. Es Jesús, repito, Jesús quien la edifica, pero lo hace por medio de los profetas de Dios.
Y bueno, si va a haber más profetas, ¿cómo poder saber que los profetas son profetas verdaderos? Usted sabe que
muy buena pregunta.
No es fácil reconocer
muy
los
buena
otros
pregunta.
Profetas.
Muy buena pregunta, hermano. Pues eso, hay una forma de conocerla bien sencilla, por medio de la doctrina. La doctrina es fundamental. En el Nuevo Testamento leemos claramente la importancia que tiene la sana doctrina, la verdadera doctrina. Si alguno de vosotros viene y no predica, no viene trayendo esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido está participando de sus malas obras. Eso lo dijo el apóstol Juan ahí en su primera epístola. Por lo tanto, es fundamental tener la doctrina correcta, la verdadera doctrina. Y ahí es como se sabe si uno es profeta verdadero o es un falso profeta. Los que predican falsas doctrinas son falsos profetas, los que predican falsas doctrinas. Los curas papistas, por ejemplo, son falsos profetas. Los papas son falsos profetas porque predican falsas doctrinas. Los atalayados, los testigos de Jehová, son falsos profetas. Entonces, el mundo está lleno de falsos profetas. Hay muchísimos falsos profetas dentro de la cristiandad apóstata.
Saludos, hermano Tito.
Saludos, hermanos. Hermano, bienvenido a la sala. Saludos, hermano.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Guillermo, Guille. Ah, hombre, es Guille. Eres el papá de Dani, de Daniel.
Tito.
Pues saludos, hermano Guillermo. Saludos a tu hijo. Saludos a tu hijo, a Daniel. Hace ya años que no sé, que no hablo nada con Daniel. No sabemos nada de Daniel. De tu hijo, ni de ti. Ya recibí...
Está en la escuela.
Recibí tu correo que querías entrar, participar en las salas. Pues ya prácticamente, hermano, ya hemos terminado, porque ya es la hora yo de marcharme prácticamente. Has entrado...
Mañana.
Pero mañana sábado y el domingo también seguimos con la reunión, hermano Guille.
Muchas gracias. Por cierto, quisiera que fuera usted un gran favor, me hiciera un gran favor.
Dímelo.
Saludar a una señora a quien le tengo mucho afecto y respeto y que es su señora esposa.
¿Sabías que está enferma, mi hermano?
No, para nada, por favor.
Está en el hospital, está con leucemia. Te da con cáncer.
Ay,
tiene leucemia. Volvió otra vez a recaer, cogió otro cáncer, ya lleva 2 meses en el hospital Ya le han hecho el trasplante de médula ósea, se lo han hecho hace 6 días, el trasplante de médula, y ahora pues se está recuperando, con la ayuda del Señor, se está recuperando en el hospital.
Ay, Dios de mi
Así que,
vida,
hermano,
pobreza.
yo mañana, que la veo todos los días, mañana se lo diré, que he estado hablando con Guillermo, el papá de Daniel, y le daré saludos
Ya.
tuyos, recuerdos tuyos, hermano, de tu parte. Así
Yo.
que ora por Lily, ora por Lily, por mi esposa,
Sí.
para que igual se recupere lo antes posible.
Por
Es
supuesto que sí.
un
Por
cáncer
supuesto que
fuerte, ha
sí,
cogido
debes.
un cáncer fuerte, una leucemia, lo que cogió por culpa del hospital. La quimioterapia que la dieron en el año 2003, pues le ha producido una leucemia. Le
Qué
afectó
barbaridad, Dios de
la
mi
médula ósea, por
vida.
lo visto. Y bueno,
Qué barbaridad.
de momento va bien
Y
todo.
yo siempre que hago cualquier escrito, siempre le envío yo a ella. Y desde hace aproximadamente como 4 o 5 meses, noté que ya no me había respuesta. Y dije yo, ¿qué le pasará? No sé. Pero yo continúo enviándole siempre copias de PowerPoint o de algún estudio bíblico bonito que encuentro, cualquier cosa, para compartirlo con ella. Y ella me contestaba muy amablemente, siempre muy amablemente. Y pero de pronto, y dije yo, algo está pasando aquí. Algo está
Sí,
pasando.
ha estado muy malita, hermano.
Pues,
Y
hermano
todavía
Tito, yo
sigue.
sabe que le quiero pedir un favor. Dele usted mi respeto y mi saludo a esta hermosa mujer y a esta hermosa dama, y dígale que tenga fe.
Sí, hermano Guille. Pues gracias por haber estado por aquí. Gracias por las
Muchas
palabras. Maña,
gracias a
mañana se
usted.
lo di, mañana se lo diré cuando la vea. Y ya te digo, va bien ahora. Ya le han hecho el trasplante de médula ósea, y se va recuperando poquito a poco. Todavía tiene, pues eso, tiene todavía problemas de vómitos y eso ahí en el hospital, y todavía.
Mi esposa está oyendo toda la plática y verdaderamente está causando. Yo nada más quiero, por favor, que decirle a usted y a ella que estamos pendientes de ella. Y aquí mi esposa acaba de oír con mucha tristeza esta terrible verdad. Y le deseamos,
Sí, hermano.
en especial a usted, en una forma muy especial, le quiero decir que aquí en México tiene usted una casa que está a sus órdenes esperándolo. Si fuera
Gracias,
yo
hermano.
rico, téngalo por seguro que le enviaba yo para el pasaje. Pero dígale a ella que el día que guste ella dar un brinquito por aquí, tiene un techo y aquí comida. Y con el
Gracias,
corazón, si me puede
hermano.
pagar el pasaje, pero no lo tengo.
Qué
Pero aquí
hospitalaria.
está
Muy
su
bien.
casa.
Gracias, hermano.
Aquí está la casa de ustedes, hermano. Y hasta mañana, y estamos pendientes.
Hasta mañana. Mi
Y
hermana.
perdóneme, perdóneme la intromisión.
No, hermano. Encantado de que hayas entrado, hermano. Ya sabes, mañana a ver si puedes entrar una horita, pues una horita o horita y media antes, porque es a las 11 hora española cuando nos reunimos. Para
Sí.
que no te pierdas, pues, lo que hablemos, el estudio bíblico, etcétera,
Perfecto. Pues dígale que cuando se recupere y vaya a ir a su casa, que dé un brinquito aquí a México. Yo estoy
¿no?
en la península de Yucatán, en el Golfo de México, y para ir a Colombia tiene que viajar ella de algo así parecido como España, Nueva York, Miami, Mérida, Yucatán y Colombia.
Bueno, hermanos, yo me tengo que ir ya. Voy a planchar un poquito la oreja y mañana estaremos por aquí. Sí, hermano.
Bueno, yo no he tenido todavía el gusto de conocer a tu esposa, pero quiero decirte que entiendo por lo que estás pasando. Sabemos que está el Señor en nuestra vida, porque yo también tengo leucemia.
Sí,
Bueno,
que
y
me lo dijiste.
mándale un beso grandote de parte de Gerardo, aunque no me conozca, ya me va a conocer. Y vamos a estar orando por ella aquí en mi hogar. Y por
Gracias,
supuesto
hermano
que
Gerardo.
sí, también por ti, Tito, ¿eh?
Gracias,
Porque
hermano.
también nosotros sufrimos esto en casa.
Quería
Tengo dos
preguntarte,
hijos.
Gerardo, ¿pero tú estás siguiendo algún tipo de tratamiento
Sí, hermano,
para eso?
terminé con una parte del tratamiento, ahora comienzo con la segunda parte. Y resulta que me han bajado los linfomas, pero hubo un tiempo que se detuvieron. O sea, se detuvieron del mes de mayo hasta octubre, se quedaron estáticos ahí.
Ya.
Ahora van a tratar de dar una quimio más fuerte para que pueda bajarlos más los linfomas que tengo. Que me agarró toda la cadena de ganglios.
Ya, hermano, mi esposa tuvo en el 2003, tuvo un linfoma, el linfoma, cáncer de linfoma, lo que tienes tú, es lo que tuvo en el 2003. Le dieron una quimioterapia y es un tipo de quimioterapia que le afectó a la médula ósea. Entonces, durante estos años, pues ha estado bien, mi esposa está muy bien. Y hace unos meses, pues la hicieron una revisión ahí en el hospital y la descubrieron que tenía leucemia, producida por la quimio que la dieron en el año 2003. Mi esposa está tomando un camino, además del tratamiento médico que la dan aquí en el hospital, un tratamiento alternativo, natural. Yo te lo recomiendo, hermano Gerardo.
Bueno, sí.
No sé si lo habré leído en internet. Ha sido descubierto en Belén, en Hey en Belén, donde nació Jesús. Es un tratamiento natural y muy sencillo de hacer, que es a base de la planta aloe vera, el aloe vera, con miel, lo mezclas, y un poquito de whisky o de aguardiente, un poquito, 2 cucharaditas, y todo eso lo mezclas y haces una especie de jarabe y tomarlo diariamente. Tomarlo tres, tres o tres, 2 o 3 cucharadas, cucharas diarias, antes de las comidas, ese producto natural de la planta de aloe vera. Son 2 hojas de aloe vera. Esto coges en el Google, cogéis y escribís aloe vera tratamiento contra el cáncer. Escribís esas palabras y ahí encontraréis la receta, encontraréis la noticia, la información sobre el descubrimiento de este producto natural, de algo tan sencillo que cualquiera puede hacer y que previene de enfermedades, de muchas enfermedades. Y por lo visto está combatiendo y está curando del cáncer, ha curado del cáncer a personas, según aparece en esta información. Y ya se fue descubierto ahí en Israel, en Belén, donde nació Jesús. Fue descubierto por un fraile, este producto de aloe vera con miel. Y por lo visto quita tumores y cura de muchas enfermedades. Mi esposa lo está tomando, yo también lo está tomando. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, lo ha ido muy bien.
Voy a probar, Tito. Muchas gracias por eso. Lo voy a
De
probar.
nada, la información ya os digo, la encontráis en internet, escribís en el Google, tratamiento contra el cáncer, aloe vera. Y ahí encontraréis la
No, 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 no,
información sobre
gracias.
esto.
No, no, gracias.
Eso ayuda mucho, hermano. Y el ajo, os recomiendo mucho el ajo crudo. O picadito, lo picáis. Y con un poquito de limón para que no esté tan picante. El ajo previene de muchas enfermedades de la sangre, especialmente limpia la sangre, y es el mejor antiséptico natural que existe en la naturaleza. El ajo crudo, 2 dientecitos de ajos con un poco de limón, es buenísimo para mantener una buena salud y para prevenir enfermedades, hermanos. Os lo recomiendo. Eso igual en
Buenísimo.
internet, cogéis el Google y escribís propiedades del ajo. Y vais a encontrar cantidad de páginas, cantidad de información que habla de las propiedades milagrosas del ajo crudo, claro, ¿eh? No el ajo frito, el ajo frito no sirve para nada. El ajo
Crudo.
crudo, crudo. Os lo recomiendo. Es muy bueno. Yo lo he estado tomando también durante un tiempo, ahora ya hace un tiempecito que lo he dejado de tomar, pero me ha servido, me ha ayudado muchísimo y me he sentido muy bien tomando ajo crudo. Tomarlo con un poquito de limón para que no pique tanto porque es muy fuerte el ajo. Entonces lo tomáis con limón y agua y entra mucho mejor.
Tito, ¿es todos los días un diente de ajo o no?
Sí, mejor todos los días. 1 o 2 dientes
Todos
de ajos, lo tomáis picadito con limón, lo machacáis o crudo mismamente, lo mordéis, como queráis.
los días.
Y eso es el mejor antiséptico natural que existe en el mundo. Si
Muchas
queréis
gracias.
saber más propiedades sobre el ajo, pues simplemente entréis en internet, en el Google, y escribís propiedades del ajo y os vais a quedar asombrados de las propiedades medicinales que tiene los dientes de ajo.
Bien, le vamos a hacer caso a Tito.
Muy bien, hermano. Bueno, hermanos, mañana nos vemos por aquí por la sala. Yo ya me
Muy
tengo que
bien.
marchar.
Gracias,
Así
Tito. Un
que
abrazo, Tito.
un
Gracias.
saludo,
Gracias por enviar a su esposa.
un abrazo a todos, hermanos. Un abrazo a todos. Ya sabéis, mañana ya estará publicada la charla bíblica de hoy. El que la quiera escuchar, queréis bajar, pues ya mañana ya estará publicada. Bueno, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante.
Mañana, Tito.
Gracias, pasen.
Hasta mañana.